Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece Emilio Cebrián Ruiz. Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Les habla Humberto Rodríguez desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y hoy me acompaña, como suele hacer ya a menudo, desde Talavera la Reina, allá en Toledo, España, pues nada más y nada menos que Antonio Cuellar Ruiz. ¿Cómo anda?
Bien, aquí andamos sobrellevando el otoño bastante bien, con algún catarrito que otro y para empezar la temporada, pero bien.
Cuando cambia el tiempo eso pasa a menudo, ¿no?
Hombre, afortunadamente llevamos unos días de lluvia que falta 100. Es que cuando hace el tiempo que tiene que hacer nos resulta raro, porque normalmente no lo hace.
Es que los cambios son los que...
Sí, cuando hay cambios... Sí, bueno, el cuerpo lo nota.
Sobre todo sí. Los años, cuando van pasando los años. De joven no se nota nada, pero cuando pasan los años se notan más.
Pues sí, pero bueno, es lo suyo, ¿no? Es lo natural. Pues, bueno, hoy voy a arrimar, como decimos aquí en España, no sé si entendéis la expresión, arrimar el asco a mi sardina.
Sí, cómo no, eso sí. Bien conocido.
Bueno, pues vamos a hablar de un compositor nacido en Toledo y que desarrolló su parte de su vida profesional en Talavera. Vamos a hablar de Emilio Cebrián Ruiz. Este señor nace el 30 de julio de 1900, o sea, iba lo que se suele decir con el siglo. En una familia, en una familia humilde, su padre era hojalatero. O sea que no era una vida muy fácil en aquellos años. Y el chaval pues tenía actitudes para la música y bueno, pues se las apañó para que le dieran clases de música. En principio un tal José Blanco. Ingresa en la banda de la Academia de Infantería de Toledo, como educando, no sé si la gente sabe, cuando tú ingresas en una banda como aprendiz, o sea, lo que en cualquier oficio se llama aprendiz, en una banda se llama educando. Sí, se llama educando. Entonces estuvo unos años ahí y pues sus padres querían que estudiara alguna ingeniería o tal. No sé con qué medios, pero bueno. Pero el chico le gustaba la música y muchas veces hay que darle, como se suele decir, gusto al cuerpo, porque a veces aquí los padres metemos un poquito la pata y queremos que los hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer, o queremos que realicen frustraciones que tenemos nosotros. Y eso es muy grave porque, hombre, hay que orientarles un poquito y tal, pero hay que dejarles tirar un poquito por sus aficiones, porque este va a ser, diríamos, su vida, su profesión. Y tener una profesión que no te gusta porque te la han impuesto es muy duro y a la larga frustrante para él y para los que le rodean, ¿no? Entonces el chico al final, a través del maestro de capilla de la catedral... En cada catedral hay un maestro de capilla, un cura que es músico, claro. Pues le creyó en él y le dijo, no, mira, te vas a ir a Madrid al conservatorio. Y bueno, pues él tocaba, en la banda de Toledo tocaba una cosa que se llama requinto. aclaremos, porque ya sé por dónde vas a ir, ¿a que sí?
Bueno, claro, eso es una cosa en México, lo más...
Exacto. El México es un instrumento de cuerda.
Ajá.
Una guitarrita o algo así.
Una guitarra aguda, sí.
Sí. Esto es un clarinete, como un clarinete, diríamos, más agudo. ¿Me explico?
Ajá.
Como lo que pasa entre flauta y flautín, por ejemplo, pues pasa entre clarinete y requinto. O sea, la boquilla es parecida a la del clarinete y es más agudo que el clarinete. Sabía yo que iba a saltar la liebre porque evidentemente ese instrumento se presta a confusión, depende de dónde... Son dos instrumentos completamente diferentes.
Y el requinto de
con el sí, primo
México, México también, porque fíjate, en México era el quinto y el requinto. El quinto sí. Es la guitarra aguda. En México el quinto, en Puerto Rico la guitarra aguda es el 4 y en Cuba es el 3. Cosas interesantes. La guitarra pequeña aguda, que se usa mucho en México, que pusieron de moda los tíos Los Panchos,
sí.
El quinto, entonces en Puerto Rico la guitarra aguda, que se usa mucho también, muchísimo, 4. Y en Cuba, que se usa la guitarra para los puntos guajiros, sobre todo, para la música guajira. El punto cubano le dicen a veces, pero punto guajiro lo decimos nosotros. Es el 3, usan el 3, también una guitarrita pequeña y aguda. Así que es interesante, saca la semántica, es algo muy interesante. La misma cosa quiere decir distinto, se habla...
Sí.
Vaya, a veces es difícil comunicarnos cuando somos de distintas regiones.
Bueno, pero enriquece mucho. Yo, por ejemplo, como sabes, Perán y muchos de los que hemos participado por aquí o participamos, hemos estado en colegios. Y en Madrid coincidíamos con gente de toda España. Y eso enriquece mucho porque costumbres, maneras de hablar, acentos...
Sí.
Es lo que hay que hacer. O sea, hablar con otros, con gente de otros países, de otras culturas, no para tirarse las culturas a la cabeza, sino para... pues yo qué sé, mira, mi tierra se hace esto.
La mentalidad cosmopolita, ¿verdad? Lo que se llama la mentalidad cosmopolita cuando tú estás familiarizado con cosas de otras partes. Eso es.
Claro, o sea, no hay que perder las raíces porque, diríamos, tu cultura y tus costumbres están muy bien, pero no tienes que decir, no, mis costumbres son mejores que las tuyas. No, son diferentes.
Diferentes, sí, claro. Nada es bueno ni malo, todo es relativo, por supuesto.
Claro, mira, ahora mismo, la primera pieza que vamos a oír me da pie para lo siguiente. Es una marcha famosísima de este señor que se toca en muchas Semanas Santas de España. Yo la conozco por la Semana Santa de Zamora, que allí se toca mucho, sobre todo jueves y Viernes Santo. Sabes que soy cofrade de una cofradía de Zamora.
Sí, claro.
Salgo el Jueves Santo en una procesión de las más antiguas de Zamora, el Jueves Santo por la tarde, la Vera Cruz. Y bueno, pues yo me imagino a un norteamericano que ha cogido un billete, se ha venido a Madrid, ha leído en un folleto Semana Santa en Zamora, y allá que te va. Y empieza a ver gente, bueno, a lo mejor le suena por aquello del Ku Klux Klan, ¿no? Por lo de los capirotes.
Te ha fuchado.
Sí, pero empieza a ver gente ahí y diría, ¿esto qué es? O sea, y bandas de música y... O sea, para mí, yo me lo imagino y tiene que ser un choque cultural brutal.
Sí.
Un poco diría, esto es, yo qué sé, incluso...
Privilegio.
Sí, le puede resultar, vamos a decir, ridículo, atrasado, yo qué sé. Porque a veces, o decir, qué curioso es esto. O sea, ya sabes que muchas veces... Las reacciones son muy diferentes ante lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, como digo, una marcha que se toca mucho en todas las Semanas Santas de España. Yo me atengo a la de Zamora, que es la que conozco, y desde luego es una de las marchas más tocadas. Se refiere a una marcha dedicada a un Cristo de Torrijos, Cristo de la Sangre. Torrijos es un pueblo que está entre Toledo y Talavera, aproximadamente, a mitad de camino. Así que vamos a escuchar la marcha Cristo de la Sangre. Esta estructura de marcha, marcha de Semana Santa, o sea, marcha lenta, en este caso sería una marcha fúnebre. Todas las marchas de Semana Santa no tienen por qué ser fúnebres, aclaro, porque no son muchas, son marchas dedicadas a Cristos o vírgenes, pero no tienen por qué ser fúnebres. El ritmo siempre, o sea, la velocidad, por decirlo, siempre es la misma, es lenta, es marcha de procesión. Y es muy importante tener una marcha detrás de un paso, o sea, una banda, mejor dicho, detrás de un paso. Paso, sabéis que se llama a una especie de mesa, por decirlo así, con cuatro patas, y encima va un conjunto escultórico que hace referencia a una escena de la Pasión, bien a una Virgen, bien a un Cristo, o por ejemplo la oración en el huerto, o el Calvario con las tres cruces y el caballo con el romano clavando, o sea, me explico, ¿no?
Y en España hay maravillas en eso, ahí en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, el paso de la Catedral de Sevilla está precioso. Yo no pude ver ya cuando estuve, porque ya ciego cuando estuve allí, pero me lo describieron y todo el mundo dice que es precioso, ¿eh?
Bueno, hay, o sea, hay auténticas maravillas, sobre todo del barroco, que es el periodo más brillante o más prolífico en escultura religiosa procesional. Por ejemplo, en Valladolid, Gregorio Hernández.
Hernández, yo no lo conocía hasta que visitamos España, un viaje, sí, de eso que dimos. Y la persona es madera, escultura de madera. Pero, o sea, hay unas cosas famosísimas ahí de él, bonitas, sí, sí, preciosas. Quedó maravillada con eso.
Bueno, hay auténticas maravillas, ¿eh? Sí, o sea, sí. Escultóricamente, o sea, son, diríamos, esos días, los museos salen a la calle, así de fácil.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues como digo, este hombre logra su afición, o sea, ser músico, y hay una anécdota que en Toledo, en el Teatro Fernando de Rojas, pues iba a representar una obra, y el director, pues, se indispone y no puede. Entonces va este hombre y dice, no os preocupéis, yo la dirijo. Se puso al frente de la orquesta y lo hizo de maravilla. Y a raíz de ahí, pues le nombraron también director de la orquesta del Teatro Fernando de Rojas. En 25, adquiere la plaza de director de la banda de Talavera de la Reina, la ciudad donde os hablo. Y el hombre, cuando llega aquí, pues se le cae el alma a los pies, porque la banda estaba a punto de deshacerse, con poca gente, instrumentos viejos, un desastre. Pero lo de siempre, gente con afición, con gusto por su profesión, la rehace, también forma un coro, y en 5 años, o 6 años mejor dicho, en 1931, se presenta la banda de Talavera en un certamen de bandas que se realiza en Toledo con motivo de sus fiestas patronales, y gana el concurso. O sea, que para que veamos lo que puede hacer una persona cuando tiene ganas de trabajar y es capaz de inculcar en los demás las ganas de trabajar.
Tiene talento, porque eso lo hace Mosquera.
Claro, es que para hacer eso hay que tener talento.
Claro.
O sea, yo tuve un profesor de acordeón, Fermín Gurbindo, que por cierto fue también motivo de un programa de radio de aquí, y no te obligaba a estudiar, pero no te obligaba a decir, me tenéis que traer tal ejercicio, no te lo decía, pero te picaba de tal manera las ganas de estudiar que tú mismo te motivabas. Eso para mí, en un profesor, es de lo mejorcito que puede tener.
Claro.
Y yo creo que fue en este periodo en Talavera, no lo he logrado constatar, cuando compone, para mí, para mucha gente, para todo el mundo, yo creo, el pasodoble más famoso de este compositor, que se llama Churumbelerías. Y yo creo que convendría aclarar semejante palabra.
Churumbeles. Aquí, bueno, hay un conjunto muy famoso que se llama los Churumbeles de España, ¿eh?
Sí, pero ¿qué es un churumbel?
Bueno, es una persona alegre, ¿no?
No, un churumbel es un crío. un niño.
¿Ah, sí?
Sí, he tenido 7 churumbeles. ¿Cuántos churumbeles tienes? Es una palabra más bien gitana.
Ok.
¿Eh? No sabía. Entonces, no sabía. Diríamos, traducido al castellano puro y duro, al español, sería niñerías, ¿no? Ajá. Churumbelerías. Así que vamos a escuchar el paso doble y luego explico un poquito de la estructura del paso doble.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Aprendí algo hoy, cada día que yo aprendo algo es un día bueno para mí, porque uno aprende además de disfrutar la buena música que nos estás regalando aquí, por supuesto. Pero a mí me gusta aprender. No sé por qué desde muchacho siempre he sido, me gusta saber por qué todo por qué, porque de dónde sale, cómo es la cosa. Y esto de, fíjate, yo, el Churumbel de España es una, pues, oye, tengo un conjunto bien famoso, y yo, yo siempre entendía que era la gente alegre, los jóvenes alegres.
No, sí, no, porque, el Churumbel, ¿qué tal tus churumbeles? ¿Qué tal tus niños, tus críos,
Bueno, de nuevo la semántica, Churumbeles, que le pueden llamar críos, o niños, o fiñes, o guaguas, en Chile llaman guaguas.
En Chile guaje, en Asturias guaje, el chaval.
En Chile guaje. Llaman guaguas a los niños. En Cuba le llamamos, para Cuba, una guagua, y para Canarias, una guagua, un ómnibus.
Es un autobús,
Y en Chile, son niños. Así la semántica.
Pues el año 33 queda libre la plaza de director de la banda de Jaén. Oposita Emilio Cebrián y la gana, porque es el único que es capaz de descubrir, diríamos, en una, les pusieron unas interpretaciones de banda con errores, ¿no? De ejecución. Y este fue el único que sacó, o sea, se dio cuenta de todos los errores que había. Y este es uno de los periodos más fecundos también de Emilio Cebrián, o sea, ahí está hasta que muere. Y en este periodo hace el himno a Jaén, el himno a Baeza, sigue haciendo marchas procesionales, como Jesús preso, más pasodobles, como Ragón Falet, o Falet, que se utiliza mucho, por ejemplo, en las fiestas de moros y cristianos, que son muy famosas en Levante. Y aquí compone una marcha a un Cristo de Jaén que le llaman el Abuelo, un Cristo crucificado. Nuestro Padre Jesús se llama. Y esa marcha también es muy tocada en muchas Semanas Santas. Entre ellas la de Zamora también, yo la conozco por eso. Y esta marcha tiene la, diríamos, tuvo la gracia al hombre. Si os habéis fijado en el pasado anterior, hay una introducción, una exposición del tema, hay una parte de metal fuerte, pam, 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 que es a base de trombones y tubas. Y luego viene lo que se llama el trío, o sea, la melodía final. Bueno, pues en el trío, que se suele repetir dos veces, aquí, en la última parte del trío, mete como contrapunto un poquito del himno a Jaén. Vamos a escucharla, sí, y luego os digo qué parte es. Vamos a escuchar Nuestro Padre Jesús.
Thank you.
la parte del himno de Jaén dice parte de la rorari la rirora. Es el contrapunto que mete en la última parte del trío, cuando se repite, esa estrofa pertenece al himno de Jaén. Como el Cristo este es de Jaén, pues aprovecha la circunstancia, ¿no?
Para que nos escuche fuera de España, que sepan que Jaén es una de las provincias de Andalucía.
La mayor productora de aceite del mundo, entre otras cosas.
Campo de olivo, uno tras el otro.
Esto, sí, sí, Jaén son olivos todo. Y bueno, pues está de director de esta banda hasta prácticamente su muerte, que sintió una muerte, vamos a decir, tonta, por decirlo de alguna manera. Se trasladó a Liria, un pueblo de Valencia, donde hay una banda que se llama La Primitiva de Liria, de la cual era director su hermano Francisco.
Familia y fue musical, aquí entonces, ¿eh?
Sí, la familia salió musical. Fue a verle porque nunca le había visto actuar como director. Eran los dos directores, nunca se habían visto el uno al otro como actuando. Y se asomó, ahí dicen que a un balcón, pero un balcón no podía ser porque no tenía ni barandilla ni nada. Se asomó a un saliente o algo, se cayó y se mató antes de la actuación. En octubre de 1943, o sea, vivió 43 años. Fue miembro de la Academia de Bellas Artes de Toledo también. En Toledo tiene una calle, en Talavera también. La verdad es que no es una calle muy importante, pero tiene una calle. Y bueno, pues ya digo, es un compositor muy desconocido, o sea, vamos, desconocido para el público en general, para la gente que está un poquito metida en música, no. Como de otras muchas cosas, de esto a mí me lo hizo saber mi padre, claro. Que es como os he dicho varias veces, era músico militar y conocía muchas marchas de este hombre, que porque las tocaban y tal. También, diríamos, hizo para banda una cosa que se llama Triunfal, que se toca en el Corpus, es de Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Bueno, pues eso lo orquestó o lo arregló para banda. Y se llama Triunfal, nada así, el título es ese, y se utiliza mucho en la procesión del Corpus. Y yo creo que su última composición, por la época en que es una marcha dedicada nada más y nada menos que a la Macarena.
A la llama Macarena, así. Sí.
A la Virgen Macarena, porque hay varias marchas dedicadas a la Macarena, claro. Sí. Y esta se llama Macarena. Así que vamos a escucharla y comentamos más cosas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Que nos has traído un programa precioso, precioso es poco, una cosa para mí entrañable, porque esta música, ese tipo de cosas, las marchas me gustan mucho, y las marchas religiosas más todavía, pero además eso, hay un paso doble aquí que creo que era fenómeno, ¿eh? O sea que todo lo que nos ha traído hoy es a uno, aquí no se puede...
Probablemente mucha gente conozca el paso doble, pero no sabe cómo se llama.
Sí, eso el paso doble
hemos puesto, ¿eh?
Ni sabe, porque ni mucho menos quién es el autor.
Claro, claro. Pues este paso doble, fíjate, le gustaba a la reina Victoria, la mujer de Alfonso XIII. Y una vez en Londres, cuando yo no sé si ya estaba exiliado allí, supongo que sí, Alfonso XIII, pues la banda que actuó delante de la reina tocó ese paso doble. Y la reina pues se emocionó porque lo conocía y la gustaba. Y esta marcha que hemos escuchado de Macarena tiene un comienzo que se parece mucho a una obra de Falla. ¡Tin, lorí! Esos dos compases se parecen muchísimo, porque lo de Falla es lorí, lorán, lorí, lorán, lorí, rarí, rarí, rarí. Y este, ¡tin, lorí! ¡Larorarí! Pues es mucho, muy parecido. A lo mejor hasta se inspiró un poco en ello, porque las marchas de procesión, aparte, por ejemplo, las de este hombre eran, diríamos, valían para cualquier región, pero hay marchas de procesión, por ejemplo, de compositores sevillanos, que tienen un toque muy andaluz. Hay una tonalidad que se llama mi andaluz, que como tal no existe. Es que habría que meternos en tecnicismos musicales, pero bueno, que es, por ejemplo, el paso doble en Hermundo, está escrito en ese tono, y combina, aunque se toca con do mayor, La música está en mi... Bueno, es un lío. Se llama Mi Andaluz. Y es muy típico de Andalucía, claro. Y hay compositores sevillanos que hacen unas marchas que tú las oyes y dices, esa marcha es andaluza.
Claro.
Aunque sea una marcha de Semana Santa. Igual que los pasodobles, que a lo mejor un día, aunque no fuera un compositor, podíamos dedicar un programa a los pasodobles para que se vea la diferencia de los distintos tipos de pasodoble. Porque no son todos igual.
Además era eso, porque yo no sé. Primera noticia para mí. Así que,
bueno, sí, no, bueno, es que eso un día lo dedicamos a distintos tipos de pasodoble. Hay pasodoble gallego, hay un tipo de pasodoble que se llama pasodoble jota, está el pasodoble torero. O sea, tienen sus peculiaridades. Y bueno, pues yo creo que un día lo vamos a dedicar a eso. Y esta es la vida de este señor, de Emilio Cebrián Ruiz, que, como veis, pues al final perdimos un ingeniero, pero ganamos un gran músico.
Murió cuando yo tenía un año de edad. Fíjate tú qué cosa, hombre, cosas que yo en la vida, hasta que tú mencionaste a Emilio Cebrián, yo no, nunca había oído. Que te agradezco eso enormemente.
Bueno, si yo salgo ahora a la calle y pregunto quién era Emilio Cebrián, me dicen que, ¿y en qué equipo jugaba? No era futbolista. La gente que está en el mundo de la música, sobre todo en el mundo de la banda, de las bandas, sí. Porque ya digo que compuso mucha música para banda.
Pero hay veces que tocan la música y no saben quién la compuso. Eso es una cosa. Hoy en día tú le preguntas a gran parte del mundo habla hispana. ¿Tú conoces al Relicario? Todo el mundo lo conoce. Pero pregúntale a quién lo compuso y tú verás que poca gente te lo dice. Es así, ¿verdad? Usualmente hay muchas canciones que no, nadie sabe, no, nadie sabe, ¿no? Porque hay gente que sabe, por supuesto.
¿Y quién compuso Bésame mucho? ¿Y quién compuso El reloj? ¿Y quién compuso? O sea, hay un montón de cosas que...
Bueno, eso también depende del lado del charco que esté, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, Bésame mucho y El reloj, eso... Es más, Roberto Cantoral lo conoce todo el mundo y... No, y
sí, pero aquí son canciones famosísimas, ¿eh?
Sí, sí. No, pero Alma Llanera, por ejemplo, ¿sabes? Cosas un poquito más antiguas, ¿verdad? Porque Alma Llanera y Relicario son más o menos la misma época, de los años 15, 30, 1915, no, antes, 13, 14, sí, bueno, 15, por ahí, el año 13, 14, 15, en esa época, y vamos, poca gente te puede decir, te hablaba de Padilla, ni, eso no, son cosas así, ¿verdad? Y sin embargo, todo el mundo conoce las canciones.
Sí, 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 bueno, pero eso es una de las injusticias que quedan, ¿no? Y muchas veces el cantante incluso tapa el título de la canción a veces, ¿eh? Como sea un cantante muy famoso. ¿Eso que cantaba fulano?
Sí, sí, lo asocia.
¿Y qué cantaba? Asocia, no sé, lo cantaba fulano.
Lo asocia con un cantante, sí, sí.
Sí.
Pero bueno, sí. Compositores como María Grieber y Roberto Cantoral son más recientes, son gente, vaya, más no sé qué es más reciente quizás, porque son antiguos también, pero no tanto, y más populares. El reloj era popular en los años 50, estamos hablando de 50 años de diferencia, 40 años de diferencia, hay bastante diferencia. Y claro, El reloj es una canción esa que yo por lo menos asocio con Lucho Gatica. Creo que, claro, que se la ha grabado muchísima gente, pero hay canciones,
sí,
no me platiques, claro. Por ejemplo, eso, yo creo que después de Lucho Gatica poca gente la grabó, porque no es fácil seguir ese acto, ¿eh?
Sí, hay, por ejemplo, muchas composiciones, ya lo hablamos una vez, aquí Machín fue el que nos trajo Dos Gardenias.
Bueno, eso tú lo asocias con
Machín. Angelitos Negros.
Sí. Dos Gardenias tú lo asocias con Machín, yo no. Yo lo asocio con
Bueno, y la zona yo bandera, no, ¿verdad? Cualquier español.
Sí, sí, debe ser, cualquier español, es cierto. Pero sí, sí. En Cuba no, lo asociamos con, claro, con un puertorriqueño, con Daniel Santos.
Claro, él se fue de Cuba el año 34.
Sí.
Que allí fue su gran éxito, fue El manisero. Y se fue a Suecia, no te lo pierdas.
A Suecia, pasar frío.
Sí, sí, estuvo en Suecia, no sé. Oye, qué pintaría el hombre.
De Cuba allí. Para Suecia hay que pensar.
¿A qué vino después de la guerra? Se afincó aquí, en Sevilla concretamente.
Y se casó con una sevillana, sí, ya sé.
Sí, bueno, pues este hombre murió el año 77, el mismo año que Elvis Presley, fíjate tú qué cosas.
Sí, sí.
Pues el año 75 estaba actuando todavía en directo, en salas de Madrid. Y una vez se acercó a una mesa de chavales, gente joven, ¿no?, que estaba allí, y dice: con mis canciones se han enamorado tus padres y probablemente tus abuelos. O sea que...
Sí, señor. Bueno, oye, Antonio Cuella Ruiz, tenemos que ir cortando porque se hace largo, pero te agradezco de nuevo todo esto que has preparado, porque es que siempre es un deleite.
Hombre, me alegro que os guste, porque yo lo hago con todo el entusiasmo del mundo. Intento sacar cosas bastante olvidadas, aunque yo diría que más que olvidar es una cosa que ya sabías. Yo creo que esto es totalmente desconocido.
Vamos a ahora, antes de despedirnos, vamos a invitar a todos que quiera que nos escriba, y por correo electrónico pueden escribir a platicando@iberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Antonio Cuella Ruiz, gracias de nuevo, gracias a todos los siguientes por su atención, y regresen todos sin excepción la semana que viene aquí a iberoamerica.com a escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Dejaría de cantar todos los
patas. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.